Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la compañera presentadora. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. Teníamos algunas cuestiones operativas desde lo técnico. Pero bueno, vamos a estar avanzando en estos 30 minutos donde tuvimos que hacer algún recortecito en el planteamiento. En primer lugar, y muy rápidamente, quiero agradecerle especialmente a los organizadores y a las autoridades respectivas de esta decana Universidad de América Latina, la Universidad de San Marcos, por la invitación que me formularon para venir a conversar con ustedes y compartir algunos puntos de vista sobre algunas de estas temáticas que creemos son pertinentes para el trabajo social, tanto para estudiantes como para graduados y para docentes. Y a la vez permitirme felicitar especialmente a los organizadores, porque el fenomenal esfuerzo de organización para montar un evento de estas características y de esta naturaleza. De modo que, bueno, dicho esto, avancemos de frente con el planteamiento de nuestro tema. Nosotros vamos a hacer algunas reflexiones y referencias sobre la temática de política social, caracterización de la política social y su relación con el quehacer específico del trabajo social. Y para comenzar entonces, decimos que este es el de la política social y el de trabajo social, un viejo y nuevo tema para el trabajo social. Y de ahí que les propondría iniciar esta exposición con una pregunta. ¿Para qué creen ustedes que sirven las políticas sociales? Ambas categorías, la política social y el trabajo social, están históricamente imbricadas y seguramente lo van a estar también en el futuro. Si el trabajo social, nuestra profesión, se plantea entre sus objetivos, se plantea contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, se plantea contribuir al aumento del bienestar social de las personas y de las comunidades, parece obvio entonces que estas categorías permanecerán intrínsecamente relacionadas en lo conceptual, en lo institucional y también en lo laboral. Pero, y acaba una segunda pregunta para que ustedes se vayan entreteniendo, pero las políticas sociales, ¿resultan suficientes para contrarrestar el desempleo? ¿Resultan suficientes para combatir o atenuar la pobreza y la indigencia? Pareciera que no totalmente, pero vayamos un poco más para atrás. No es ninguna novedad, creo, para nadie, pero conviene recordarlo. ¿Esto se apagó? Aquí, Grecia, ¿qué tenemos? Ahora que ya cayó Papandreou, ¿decimos algo o no? Perdón por el desliz, el presidente de Grecia tuvo que renunciar, por eso me acordaba. ¿Seguimos? Entonces decimos... No es ninguna novedad, creemos, para nadie, pero conviene recordarlo taxativamente, con toda firmeza. La existencia de la pobreza deviene y está en la propia naturaleza del sistema capitalista. La esencia del capitalismo se centra en la ganancia y en la acumulación, en desmedro de la distribución equitativa de la riqueza socialmente producida, es decir, de la riqueza producida por todos. Si la acumulación por parte de un sector social se basa en la apropiación diferenciada de la riqueza y en una distribución desigual, la construcción y cristalización de sectores ricos y pobres se transforma en algo natural, aunque esté entre comillas, se transforma en algo natural inherente a las propias características del modelo de funcionamiento social. Por eso, las llamadas, y ustedes habrán escuchado muchas veces, las llamadas campañas de lucha contra la pobreza o lucha contra el hambre, no debieran dejar de lado, no debieran prescindir de una rigurosa caracterización del funcionamiento de nuestras sociedades, para con ello evitar contribuir a escindir y negar de hecho esta suerte de ley de hierro, también entre comillas, existente entre capitalismo y entre pobreza. Los capitalistas, pequeños, medianos o grandes, no son personas malas en sí que desean perjudicar a otras personas por pura maldad innata. Lo que acontece es que al asumir los capitalistas la propia racionalidad del funcionamiento capitalista, valga la redundancia, funcionamiento, como decíamos, está ligado esa racionalidad al lucro y a la ganancia, estos sectores quedan irremediablemente encorsetados en una lucha feroz con sus pares competidores de una misma rama de actividades, por ejemplo, que los empuja, si quieren sobrevivir, a asumir las reglas y los rigores de la competencia y de la rivalidad. Fíjense cómo se va complejizando el panorama. Adam Smith, aquel economista y filósofo del siglo XVIII, decía lo siguiente, presten atención por favor. Él decía hace tanto tiempo: el mercado es incompatible con la ética, porque cualquier acción moral voluntaria contradice las propias reglas del mercado y simplemente termina por desplazar al empresario moralizante. El carácter esencialmente antidemocrático del capitalismo se puede y se debe atenuar o neutralizar políticamente por la acción del Estado mediante el derecho laboral y mediante las políticas sociales. Y este es un eje central que liga a la cuestión en su conjunto y liga a la particularidad de las ciencias sociales y del trabajo social específicamente. Y aquí decimos que nos vamos volviendo a encontrar con nuestra profesión y con la acción específica de sus agentes, los trabajadores sociales, como posibles diseñadores e implementadores de las políticas de bienestar. Nuestros estados capitalistas, reafirmamos, no representan cabalmente los intereses del conjunto de la población, es decir, el interés del bien común. Nuestros estados representan predominantemente, no excluyentemente, pero predominantemente, representan los intereses económicos de los sectores que controlan y en ocasiones definen directamente los sectores que controlan el poder político. Y el caso de mi país, Argentina, con la dictadura cívico-militar iniciada en 1976, fue paradigmático y extremadamente revelador en este sentido que nosotros queremos mencionar en relación a qué intereses se representan. El ministro de Economía de entonces, un tal José Alfredo Martínez de Hoz, que era, todavía vive, pero era un distinguido representante de los intereses de la oligarquía en Argentina, este ministro operaba en función de los objetivos del proyecto general, casi como el verdadero presidente del país. Mientras los militares, detentadores del poder formal de conducción, los militares eran el brutal y sanguinario instrumento de represión que hacía posible el modelo de acumulación, que en definitiva, en el caso de Argentina, fue el comienzo del neoliberalismo, que años más tarde se desplegó y se impuso arrasadoramente. Y valdría recordar al pasar, no es un tema para discutir en este momento, pero convendría recordar que la oligarquía es una clase social con conciencia de clase y que los militares no constituyen una clase social. Muchas de las críticas despiadadas a la presencia fuerte y extendida del accionar del Estado y que propagandizaban las eventuales bondades en esa época de un Estado mínimo, ustedes habrán escuchado, un Estado mínimo entre comillas, apuntaban elíptica o abiertamente, apuntaban hacia el debilitamiento y hacia la ausencia del Estado. ¿Para qué? En la búsqueda de su desmantelamiento como garante del bienestar general, tal como debería ser una de sus funciones básicas. Si está ausente, entre comillas, ahora vamos a ver que el Estado nunca está ausente, pero si está ausente o defecciona el Estado como regulador de los intereses de los distintos sectores, la cruel y voraz lógica del mercado se impondrá muy fácilmente sin que nada ni nadie pueda controlarla o atenuarla. En rigor, los estados nunca están ausentes, nunca están ausentes, vamos a ver. Por presencia o por ausencia, los estados siempre están presentes. Por ejemplo, si desde el Estado no se despliegan políticas activas para evitar el desempleo, o si desde el Estado no se defiende y garantiza el poder adquisitivo de los salarios, o si son escasas o ineficientes determinadas políticas sociales específicas, indudablemente se estará actuando decididamente desde el Estado, con una presencia fuerte, en contra de los intereses de las mayorías populares. Vemos entonces que tenemos que caracterizar con precisión cuáles son las funciones específicas y coyunturales que van cumpliendo los distintos tipos de Estado. En el auge del fundamentalismo neoliberal, nuestros estados no se achicaron, no se empequeñecieron. Lo que aconteció, fíjense, lo que aconteció en el periodo del neoliberalismo es que los estados redefinieron sus objetivos y su presencia activa se direccionó abiertamente hacia la defensa de los intereses de los sectores de mayor concentración, de los sectores de mayor poder económico. Y era cierto aquello de que detrás de la propuesta de los estados mínimos estaba la ambición de que se transformaran en estados máximos, pero del capital, vulnerando de esta manera la noción de bienestar general y erosionando impúdicamente los principios de equidad y de solidaridad. El dilema de poder generar en nuestras sociedades procesos de acumulación y de desarrollo económico con justicia social continúa siendo un desafío central, un desafío insoslayable. De modo que el posicionamiento en pro de la defensa y en pro del aumento de los presupuestos destinados al campo de lo social, al campo de los sectores populares desfavorecidos, se constituye, a nuestro entender, en una perspectiva estratégica y progresista que las y los trabajadores sociales no debiéramos desvalorizar, no debiéramos desestimar, ni mucho menos debiéramos resignar. Recordemos unas certeras apreciaciones de Alan Wolf. Alan Wolf, un cientista social norteamericano. Cuando él desarrollaba agudamente la idea, fíjense, la idea de que quienes abogan por un menor gasto gubernamental en los programas sociales, decía él, saben lo que hacen. Pues, dada la función de acumulación del Estado, la única manera en la que puede reducirse la actividad gubernamental es por medio del ataque al punto más democrático, y ese punto es la política de bienestar social. Miren lo que está pasando en Grecia en este momento, que es lo primero que recuerdan, lo llamado o lo ligado al campo de lo social. Y lo que está en juego no es una abstracción llamada gasto o llamada política, entre comillas, sino que lo que está en juego son las necesidades reales de la gente real. Por consiguiente, para nosotros la estrategia política más inmediata para y destinada a la gente común tendría que dirigirse tanto hacia la preservación como hacia la expansión de los servicios de gobierno en este área. Y agregaba este mismo cientista social Wolf: la mayor parte del gasto estatal es popular, decía él, no en un sentido abstracto, sino en cuanto afecta a los individuos en particular, es decir, la seguridad social, los hospitales, las compensaciones por desempleo, etcétera, etcétera. Y ¿saben ustedes en esta mañana peruana del 2011, cuando escribía Alan Wolf, este cientista social, estas cuestiones que yo les estoy recordando a ustedes? Se escribía en 1977, es decir, hace más de 30 años, 34 años, ¿eh? Una friolera. Y eso, cuando él escribía esto, eso que todavía no se había afianzado en América Latina, la perversa ola de darwinismo social que significaron las políticas neoliberales, cuyas dramáticas consecuencias para nuestros pueblos condenaron a millones de seres humanos al hambre, los condenaron a la pobreza, a la enfermedad, a la muerte. Y bien, podrían y deberían definirse como crímenes de lesa humanidad. Y a mí me parece muy relevante la aseveración de Wolf acerca del carácter democrático de las políticas sociales. Y es que, a pesar de sus objetivas limitaciones, la política social debe ser propiciada y debe ser reivindicada permanentemente, y esto vale especialmente para los trabajadores sociales, en tanto que, aún parcialmente, las políticas sociales responden a las necesidades e intereses de los sectores populares. Recuerdo que hace ya muchos años yo había escrito, y todavía hoy lo sigo sosteniendo con toda firmeza, que en nuestras sociedades, en las nuestras, todo lo que se le transfiere a los pobres es siempre inferior a lo que les corresponde. Como todos sabemos, por edad o por lectura, a fines de los años 70, en mi caso por lectura, no por edad, a fines de los años 70, los trabajadores sociales latinoamericanos fuimos adentrándonos crecientemente en el estudio y en la reflexión acerca de la naturaleza, acerca del significado y acerca de la función que cumplían las políticas sociales. Y ha habido una gran cantidad de artículos y de libros, fíjense, publicados precisamente por un centro latinoamericano de trabajo social que funcionaba en esa época en Lima, ahora continúa funcionando pero desde otra perspectiva, y que contribuyeron significativamente a la comprensión de esta temática central para el campo de nuestra profesión, para el campo del trabajo social. Y en esa época, en los 70 y mediados de los 70 avanzados, predominaban las críticas a los estados de bienestar. Del mismo modo que la caracterización sesgada y unilineal de las políticas sociales como meras reproductoras de las relaciones sociales de producción ganaba el pensamiento de los sectores más críticos de las ciencias sociales y en particular de los sectores del trabajo social. Y no éramos muchos para ese entonces, desde el trabajo social, los que comenzábamos a vislumbrar y comenzábamos a balbucear las primeras reflexiones y los primeros escritos acerca del carácter complejo y del carácter contradictorio de las políticas sociales. En tanto, las políticas sociales respondían y responden simultáneamente a los intereses en juego de clases sociales opuestas. Es cierto que los estados de bienestar y sus políticas sociales tenían y tienen sus límites. Pero luego, y así es la historia, no como uno solo quisiera que fuera, pero luego se impuso en la mayor parte de nuestra América Latina, se impuso el fundamentalismo neoliberal que trajo mayores retrocesos con perjuicios más severos. Y hoy en día, gradualmente, se tiende a retornar y a recuperar las perspectivas neodesarrollistas y socialdemócratas en diversas experiencias de Latinoamérica. Vamos a tener que ir poniéndoles goma a la gente que se está yendo a almorzar para evitar el ruido. Goma en los zapatos. Tal vez, parangoneando, decimos nosotros, las expresiones populares a los argentinos que nos gustan tanto el fútbol, bueno, ustedes también, a los peruanos, podríamos exclamar: estado de bienestar, volvé que te perdonamos. Y esto no pretende ser ninguna claudicación, pretende ser una caracterización cuidadosa y rigurosa de los respectivos procesos históricos. Pero con el correr de los años, allá por 1989, se concretó un fatal consenso mundial. Ustedes sabrán el llamado consenso de Washington. Los impulsores de aquella falsa y encandiladora teoría del derrame, algunos recordarán, decían primero que venía el desarrollo económico y después va a derramar hacia los sectores más desfavorecidos. Falsa de toda falsedad esa propuesta. Nos proponían estos impulsores, nos proponían su aceptación a ciegas de la teoría del derrame con el embuste del goteo de riqueza, aunque luego se verificó un terrible tsunami de pobreza cuyas secuelas arrastraremos por décadas. Y esto también, esta condena anticipada de vastos sectores de nuestra población, insistimos, esto también debiera ser considerado como un crimen de lesa humanidad. Con la posterior crisis del neoliberalismo, se ha podido volver a comprender que, en definitiva, la política debe recuperar su predominio sobre la economía y no a la inversa, como ha venido sucediendo en nuestros países. Algunos tecnócratas nos quieren venir a decir que la economía tiene que conducir y priorizarse por sobre la decisión política. Todo lo contrario, la decisión política debe conducir las políticas económicas, si no nos va a ir tan mal como nos fue en las décadas pasadas. Y hay, por cierto y por suerte, diversas experiencias latinoamericanas muy importantes que han puesto sobre el tapete el eje de la recuperación de la política como instrumento central en la búsqueda de la soberanía nacional, en la búsqueda de la justicia social, en la búsqueda de la independencia económica. Yo he afirmado en otras ocasiones que las políticas sociales no son solamente algunos planes o algunos programas más o menos bien formulados, sino que son también las políticas sociales definiciones del problema y del sujeto destinatario. Y no son las políticas sociales meramente la respuesta desde el Estado o bien aquello que surge de la creatividad técnica o de las concepciones políticas de los políticos en el gobierno, sino que las políticas sociales son también y o principalmente son el resultado de la confrontación y de disputas en la sociedad política, por cierto, y en los diferentes ámbitos institucionales, en los que aquellas definiciones se redefinen constantemente más allá de su formulación en la letra de la norma o en la letra de la ley que la crea. Y acerca de la intervención del trabajo social como profesión, en el diseño y o implementación de las políticas sociales, Voy a intentar, en este breve tiempo que nos va quedando, acercar algunas opiniones en la perspectiva de contribuir a precisar los alcances del quehacer profesional de las y de los trabajadores sociales en esta fundamental temática. En primer término, quisiera señalar que ahondar, profundizar en el adentramiento teórico acerca del tema de las políticas sociales constituye una garantía. Ahí va. Constituye entonces profundizar acerca del tema de las políticas sociales, constituye una garantía estratégica para ir clarificando la ubicación, para ir clarificando el sentido, para ir clarificando la función que cumple el trabajo social al interior de la temática planteada. La identificación también de los cambios externos e internos de la disciplina que se registran en correlato con los distintos momentos políticos, etc. De todos modos, me parece obvio que hay que reafirmar una vez más que el trabajo social es una profesión que está intrínsecamente ligada ¿a qué? Intrínsecamente ligada a la atención, a la promoción, a la educación, a la organización de aquellos sectores sociales que padecen situaciones de privación, que padecen situaciones de carencia, que padecen situaciones de no acceso a los derechos sociales, por lo cual su accionar, el del trabajo social, se despliega en el contexto de desarrollo de las políticas sociales. Ese es para el trabajo social su campo específico, aunque no necesariamente absoluto y excluyente. Campo específico como lo es la enfermedad, por ejemplo, para los médicos, o como lo es la construcción de viviendas o de edificios para los arquitectos, ese es su campo específico, o la atención de la salud de los animales para los veterinarios, o lo ligado al campo y a la tierra para los agrónomos, etc. O el funcionamiento psíquico para los psicólogos o los psiquiatras. Esos son sus campos específicos. Y desde luego, el diseño e implementación de las políticas sociales tiene y debe tener al Estado como su principal responsable, en tanto el Estado como representante y garante, como debiera ser, del bienestar colectivo. Y ello no descarta la existencia de otro tipo de acciones encaradas, por ejemplo, por organizaciones de la sociedad civil, que por naturaleza y por magnitud son complementarias de la actividad estatal. Y en esto va un señalamiento a esas críticas que intentan desprenderse permanentemente: cuanto menos cosas haga el Estado, mejor. Absoluto error, evitando dejar de comprender que el bien y el mal están democráticamente repartidos en todos los sectores de la sociedad. Es impropio aquellas propuestas que apuntan a la despolitización de la sociedad diciendo el Estado, la política y los políticos es toda una porquería y todos unos ladrones. No es cierto. Es cierto, por cierto, valga la redundancia, que hay algunos políticos que son ladrones, pero no los hay ladrones entre los empresarios, no los hay ladrones y malos comportamientos en el ámbito judicial, no los hay ladrones y malos comportamientos en los ámbitos profesionales. Y eso forma parte en los ámbitos eclesiásticos, por ejemplo, o es todo bonanza en esos ámbitos. Hay realmente una prédica interesada para tender a la despolitización de la sociedad. ¿Por qué? ¿Saben qué? Porque cuanto menos Estado y menos política, hay más mercado. Y cuanto más mercado, más injusticia social, objetivamente. Por eso la recuperación de la política y la recuperación del Estado en la perspectiva de la defensa del interés del conjunto de la sociedad es un bien estratégico a defender por el conjunto de la ciudadanía y entre ellos los trabajadores sociales. Por ello, decimos es que la inserción laboral de las y los trabajadores sociales en forma absolutamente mayoritaria se registra en las instituciones dependientes del Estado. conviene reafirmar una vez más que es y debe ser función primordial del Estado velar por el bienestar general de la población. Debe ser una función primordial asumir la defensa del bien común, por lo que está obligado el Estado a actuar decisivamente para remediar situaciones inadmisibles y para evitar condiciones de sufrimiento y el consiguiente deterioro de las personas. El empleo decente, los salarios dignos, las políticas sociales universales y también las políticas asistenciales, fíjense, nos conectan con una propuesta de sociedad que tienda hacia la integración y no hacia la exclusión. Nos conectan con una propuesta de sociedad que tienda hacia la equidad y no hacia la injusticia social. Nos conectan con una sociedad que tienda hacia el fortalecimiento de una nación para todos y no hacia la dualización de sus habitantes con derechos marcadamente diferenciados según pertenezcan a uno o a otro sector social. Y alguna vez tendremos que comprender profundamente que la prevención, además del intrínseco contenido ético, la prevención siempre resulta más eficiente y hasta también más económica que atender los efectos últimos de cualquier problemática, cuando la degradación y el deterioro ya han avanzado importantemente y a menudo se transforman en irreparables. Es la reivindicación y el reclamo ante las obligaciones incumplidas por parte del Estado nacional, provincial y o municipal lo que contribuye a la constitución de las personas como sujetos plenos de derechos. La lucha por la defensa de los derechos de un sector de la sociedad fortalece también la defensa de los derechos del conjunto de la población. Y el reconocimiento de que los habitantes sin derechos no son ciudadanos abre la posibilidad de generar un impulso de activismo en pos de la consolidación de los derechos no vigentes y perfila la construcción de un nuevo tipo de relaciones sociales. Ya nos queda poco, ¿eh? Y en el campo específico de nuestra profesión, yo vengo afirmando desde hace años que el trabajador social que ha perdido la capacidad de indignación y de rebeldía ante los problemas y ante las injusticias que padecen los sectores vulnerados, ese trabajador social está más cerca de la esterilidad y de la enajenación que del buen desempeño profesional. Sabemos que el trabajo social, como cualquier otra disciplina, no constituye una categoría abstracta que funciona independientemente de las determinaciones histórico-sociales que se registran en tal o cual país en un periodo particular. El emparentamiento del trabajo social con el funcionamiento y con las características de la sociedad en su conjunto constituye una variable ineludible para entender el qué, el por qué y el cómo y el para qué de la profesión. De ahí que el trabajo social, la profesión que ustedes han elegido, requiere ser considerado en el contexto de los procesos económicos y políticos vigentes. Los procesos de cambio progresivo o de retroceso en las disciplinas no son un producto meramente endógeno de cada profesión. Esos procesos se generan y se articulan con la dinámica social y política específica que se registra en un momento histórico determinado. Y estas cuestiones estructurales son el contexto, y así debe ser entendido, son el contexto en el que se reconfigura históricamente la especificidad particular de una profesión. Sin un proceso de cuestionamiento maduro y sin un proceso de construcción de propuestas alternativas, los cambios institucionales no llegarán a concretarse. Y para ello será necesario desplegar una práctica profesional, una práctica inteligente y fundamentada, llevada a cabo en el propio ámbito específico donde se procesan y atienden las problemáticas sociales, es decir, en los ámbitos institucionales concretos. Y ya estamos, para que no me rete mucho la coordinadora, y con esto terminamos. Creemos que seguramente tendremos que volver a pensar de manera serena pero firme en la posibilidad de recreación de un trabajo social que permita contribuir a partir de prácticas institucionales y de prácticas comunitarias específicas, permita contribuir a la más amplia defensa de los derechos sociales vulnerados y a la preservación y aumento de la calidad de vida de los sectores más castigados, colaborando de este modo en la construcción de una sociedad más justa y más digna. Finalmente, me permito reafirmar que la contribución a la lucha general y particular por la defensa y la ampliación de los derechos humanos, en su más amplia y abarcativa acepción, debe constituir, a nuestro entender, el eje medular de la práctica profesional de los trabajadores sociales. Nada más y muchas gracias por la atención que me han prestado.
Thank you.